Molt bon dia, Carmelo, com estem?
Molt bon dia. Bé, estem bé. Esta semana vamos a hablar de desastres navales. Ya lo avanzábamos hace 7 días en este mismo espacio, que vamos a hacer varios recordatorios de los desastres navales, porque cada vez que nos ocurre algo, parece que es la primera vez que tenemos un problema en el mar. Recientemente hemos tenido el caso del Ecolux, que había, que chocó directamente contra Gastaví. Bueno, nos remontamos ahora a uno de los desastres navales más conocidos o más comentados de la historia de Formentera, porque tenía una relación muy estrecha con la isla. Se trata del barco Illa de Formentera, que embarrancó un día como hoy, ¿no? Como ayer, concretamente el 20 de octubre, el 19, mejor dicho, de octubre por la noche, de 1986, ya hace un montón de años. Los 70 pasajeros pudieron ser evacuados y no se produjo ni un herido. Alrededor de las 8 de la tarde, el Illa de Formentera, embarcación que cubre regularmente la línea entre las Pitiusas, embarrancaba en uno de los islotes conocidos como Esgurrinets, con 65 pasajeros a bordo y 5 tripulantes. Afortunadamente, todos pudieron ser evacuados y no se registró ningún herido. Esgurrinets, a unas 3 millas y media de Formentera, se dividen el paso en dos antes de llegar a Esfreus. Generalmente se utiliza el paso mayor hacia el mar abierto, aunque también en ocasiones, como ocurrió en 1986, es utilizada el paso más pequeño entre justamente Gastaví y Espalmador. Esto es lo que hizo el capitán de Illa debido a que se acercaba un ferry de los que habitualmente cubren la misma línea y que procedía de Ibiza. Y podía haberse dado, dijo el capitán, la luz verde, pero preferí darle la roja.
Carmelo, o sigui, en aquest cas, a diferència del que va passar fa 2 setmanes, el vaixell anava de Formentera a Ibiza.
Sí, sí. D'acord. Bueno, en fin, el capitán de Illa, visiblemente afectado por el accidente, lamentaba al llegar a Formentera todo lo que había ocurrido y también se lamentaba de los escasos medios que cuenta la mayoría de las embarcaciones que cumplen esta línea. Es incomprensible, añadía, que no cuenten con radar o con sonda, así como que ese islote no esté señalizado.
Wow.
En aquella época. Claro. Es que la navegación entonces era muy distinta. Los GPS, generalmente los barcos tenían que ir con radio, sonda, y las referencias visuales eran muy importantes. Y en aquel momento el islote de Gastaví no tenía luz. Se instaló más tarde la luz, ¿no? Entre los 65 pasajeros que viajaban en la Illa de Formentera figuraban los miembros del coro del Conservatorio de Ibiza y Formentera, que durante todo el día habían ofrecido 2 conciertos, uno en la Mola y otro en San Francisco. A ver, precisamente ese viaje tenía carácter especial y se había organizado fundamentalmente para el regreso a Ibiza de los componentes del coro. Es decir, que los del coro tuvieron un viaje de vuelta un tanto complicada. Bueno, la noticia siguió al día siguiente, y aquí hablaban ya algún pasajero concretamente, que decía: ningún responsable de Illa nos informó de lo ocurrido ni de lo que debíamos hacer. ¿Vale? Durante todo el día de ayer, numerosos pasajeros de Illa de Formentera llamaron a la redacción, en este caso el diario Ibiza, para hacer patente su disconformidad con las declaraciones del capitán, en las que daba su versión del accidente. Todas esas personas coincidieron en que la falta de información a bordo por parte del responsable del barco fue uno de los mayores motivos de confusión en los primeros momentos y que obligó a que los propios pasajeros, principalmente los hombres, tomaran las medidas que consideraban más apropiadas para el momento. Diario de Ibiza lleva este mismo día en sus páginas una versión de todos los pasajeros y una entrevista realizada a uno de ellos del coro del Conservatorio de Ibiza, ¿no? Van explicando la evacuación, y la compañía sacó un comunicado achacando el accidente a un fallo humano. El buque ya de Formentera, botado en 1972, tenía 27 metros de eslora, 7 metros de manga, 3 metros de calado. Se hizo a la mar a las 19:45 de la tarde del domingo 19 de octubre para realizar el trayecto Formentera-Ibiza con 70 pasajeros y 5 tripulantes. Alrededor de las 8:10 del mismo día encallaba en los bajos de la conocida zona de Esgurrinetes, tras haber dado cuenta por radio del percance. Bueno, acudieron al lugar del accidente varias embarcaciones que procedieron a la evacuación del pasaje y tripulación, y la operación que se llevó a cabo afortunadamente sin que se registrara ningún tipo de accidente personal. Marítima de Formentera, teniendo en cuenta la situación meteorológica de aquellos momentos de buena visibilidad y mar en calma, y habiendo podido comprobar que los instrumentos del buque funcionan en todo momento, atribuye las causas del accidente a un fallo humano.
Clar, en el cas d'aquest darrer naufragi, d'aquest darrer incident que vam patir fa dues setmanes, va haver-hi una cobertura gairebé al moment a nivell doncs, de mitjans de comunicació del que estava passant a la mà. Clar, en aquest cas, l'any 86, sense internet, sense, en fi, ràdio en directe, clar, com... Tu recordes cobrir-ho? No sé, la gent... No hauria de saber què va passar això fins al cap de... No hi havia telèfons mòbils fins al cap d'una estona, no?
Bueno, las noticias curiosamente corrían con muchísima facilidad. No era difícil, aunque no tuviéramos móviles y aunque muchas veces... yo no tuve teléfono fijo hasta muchos años después, en casa. Y los teléfonos móviles llegaron pues algo más tarde, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo nos enterábamos? Pues porque nos enterábamos. No sé, yo recuerdo que estaba en La Sabina. Había varios bares de referencia que eran neurálgicos, donde se cocía o donde todo el mundo, por donde todo el mundo pasaba. Uno de ellos era el Bahía, otro de ellos la cafetería San Francisco, en ese momento, más incluso que el Bar Centro, en aquel momento hablo. Entonces todo el mundo pasaba por ahí y ahí te enterabas de todo. Y el Bahía, especialmente con Calafat, que en paz descanse, era un centro muy importante en el puerto, que estaba abierto todo el año y por ahí pasaba muchísima gente. De hecho, ellos de alguna forma organizaron el rescate de la isla de Formentera, y luego los carretes, pues uno llegaba, hacía las fotos como podía, aquí salen las fotos, y enviaba los carretes por el barco. Y luego en Ibiza venían los compañeros fotógrafos, recogían no. los
aquí carretes. Aquí no hi havia estudi de revelació a Formentera l'any 86.
Sí.
No es podien revelar, sí?
No, yo empecé... Bueno, yo es que en el 86 aún no trabajaba para Diario de Ibiza, empecé en el 89, pero en el 87 ya trabajaba para Formentera Día a Día, un semanario local que hacíamos junto a Lorenzo Vidal, y teníamos un pequeño laboratorio y yo revelaba aquí. Era lo justo para poder sacar cuatro fotografías. Reiner Bunche tenía laboratorio en su casa, sí, que era más profesional, pero y algunas otras personas tenían laboratorio aquí, pero era bastante complicado de inmediato para revelar las fotos. Nosotros, nuestros carretes no eran de 36 o de 24 o de 12, podía haber, nos lo rellenaban, compraban los fotógrafos grandes bobinas de celuloide y los iban metiendo en los chasis de los carretes. Igual un carrete de 7, otro igual había un carrete de 42 fotos, otra vez variaba. Y entonces eso luego los fotógrafos se apañaban. Pero bueno, sí, teníamos que revelar aquí y si no en Ibiza, y era complicado. Eso, la anécdota fue con el otro desastre naval, con el tiburón en Saseki, que fue un 28 de diciembre. Bueno, un 27, lo publicamos el 28 de diciembre, como no había foto, porque fue por la noche, no pudimos enviar la foto, únicamente el texto dictado por teléfono, pues en Ibiza se creyeron que era la inocentada del día, y hasta que no se vio la foto al día siguiente, ya la gente dijo, pues es verdad,
ha embarrancado. ¿Cómo va a acabar esta barca el día de Formentera? Es va poder reflotar, es va poder reparar.
Se reparó y siguió operando, sí. Se reparó y siguió operando. Pero luego tenemos otro desastre naval. Este sí fue sonado. Y fue concretamente en 1991. Un 28...
29 años.
En pleno mes de julio, a finales, mucha gente. 35 heridos en un choque de rápidos entre Ibiza y Formentera.
¿En serio?
Es serio, y aquí las fotos se ve cómo desembarcan a la gente en camillas. Bueno, fue un auténtico desastre y se ve el choque. Y aquí fueron dos rápidos. Bueno, fíjate, fueron el rápido de Formentera. Se encuentra el capitán del rápido. Uno de los heridos era el capitán del rápido de Formentera, Manuel Díez de la Torre. Pero bueno, fueron necesarias todas las ambulancias de Ibiza para evacuar a los pasajeros. Dos rápidos de la compañía Flebras Airlines colisionaron ayer por la tarde, nos estamos refiriendo al día... ¿Dónde está? ¿Dónde estás? 28 de julio, por la tarde, concretamente, entre Esfreus y la isla de La Esponja, bueno, en Ibiza, en el tramo más ibicenco del recorrido, debido al parecer a un cambio brusco de dirección que los dos barcos propiciaron de forma simultánea. Eso es para decir que iban de frente, iban en choque, en rumbo de colisión.
Los van a prendre la mateixa decisión.
Y dijeron... mariquita el último, algo así, y mantuvieron y en el último momento tuvieron que virar, pero lo hicieron mal y chocaron. Eso fue. A consecuencia del choque, unos 40 pasajeros sufrieron heridas de diversa consideración, de los que 10 tuvieron que ser hospitalizados con pronóstico reservado. Ambos barcos pudieron entrar en el puerto por sus propios medios. El choque se produjo entre el rápido de Algeciras, que salía del puerto de Ibiza en dirección a La Sabina, y que desde hace 3 días realiza el nuevo trayecto entre Alicante e Ibiza, y el rápido de Formentera, que se disponía a entrar en el puerto con 91 pasajeros y 6 tripulantes. Cuyo capitán Manuel Díaz de la Torre, también herido, tuvo que ser trasladado al hospital de Camises. Por su parte, el nuevo barco de la compañía de Flebas Airlines solo llevaba 5 pasajeros y 6 tripulantes a bordo, puesto que prácticamente todo el pasaje procedente de la capital alicantina había desembarcado en Ibiza. Su capitán, Antonio Asensio, prestó declaración ante la comandancia de Marina para averiguar lo sucedido. Como consecuencia del accidente, 40 personas fueron atendidas en el hospital de Camises, de las cuales quedaron ingresadas una decena debido a diversas fracturas, cuyo pronóstico era reservado a última hora de ayer, de hace un montón de años. Según fuentes del propio hospital, ningún herido era de carácter grave, aunque algunos con fracturas y contusiones necesitaban ser hospitalizados. Bueno, esto fue un escándalo mayor, digámoslo así, que trajo durante esos días muchísimo que hablar. El rápido de Algeciras, como decíamos, llevaba solo 3 días operando entre Ibiza y Alicante. Los barcos intentaron esquivarse, pero resultó en balde. Dice aquí otra información firmada por Fernando Arabí, compañero de la época: entre los curiosos de rigor y las lógicas escenas de pánico recién sucedidos el accidente, pudimos recabar el testimonio en directo de algunas de las víctimas de la colisión de los rápidos de la segunda compañía de Balears a nivel de facturación. Somos integrantes de un grupo de teatro de Sineu. Venimos de actuar en las fiestas de San Jaume en Formentera. Pretendíamos tomar un barco que nos llevase hasta Palma. Siempre pillaba algún grupo. El coro, esto es el grupo de teatro, declaró una mujer de mediana edad visiblemente nerviosa. A su lado se encontraba un joven que se dolía de una pierna, que comentó que entre los heridos había varios graves, pues he visto una señora tendida en el suelo que según parece tiene problemas en la columna. Sin duda, la visión más exacta de lo sucedido la tuvo un muchacho que se encontraba en cubierta desde momentos antes de producirse la colisión. ¿Qué dice? Era la primera vez que subía a un barco de este tipo, rápido. Y la verdad es que estos accidentes marcan a uno. He visto cómo se acercaba el otro barco, rápido de Algeciras, justo hacia nosotros. Y en principio creía que eso era normal. Cuando estaba a unos 10 metros del nuestro, he considerado que el accidente era irremediable. Y entonces, cuando me he sujetado a una barandilla, el joven, que no quiso identificarse, salvo confirmar que pertenecía al grupo de teatro de Sineu, uh-huh, indicó que 4 o 5 componentes del grupo se encontraban heridos y habían sido trasladados al hospital.
Clar, les ferides van ser sobretot traumatismes, entenem, no?
Sí, fractures también, por el golpe. Aquí aparece también en la portada un choque de la colisión. Wow. De cómo
molt se, gràfic.
Cómo se produjo la colisión y el juez investiga el choque de los rápidos. Flebasa niega que haya existido fallo humano.
No fue un fallo humano. Va a fallar la dirección, sí, de la barca.
Y, atención, achaca el accidente al tráfico de embarcaciones de recreo. Estamos hablando de 1991.
Que hay bien, bien barcas, ¿no?
Por ahí. El titular del juzgado de instrucción número 3, Encarna Caturla, se hizo cargo del accidente, de todas las diligencias del accidente del rápido de Algeciras y del rápido de Formentera, tras informes preceptivos de Comandancia de Marina y la Dirección General de Marina Mercante. El juez determinará las posibles responsabilidades, que nunca se hicieron públicas, por cierto. Debieron traducirse en indemnizaciones a los heridos, alguna cuestión similar. Uh-huh. A primera hora de la tarde, el delegado general de Flebasa, entonces Adolfo Utor, actualmente Adolfo Utor, es el presidente de Balearia, achacó el suceso al fuerte tráfico de embarcaciones de recreo existente entre Ibiza y Formentera y defendió con rotundidad a las tripulaciones de las dos embarcaciones siniestradas. Sin embargo, otras fuentes insistieron en culpar de negligencia a alguno de las dos tripulaciones, mientras sobre el caso se cernía un manto de silencio oficial por estar sub judice.
Adolfo Autor ya sabía que si tancaba filas, si decía que era culpa de la mà del tràfic d'embarcacions, potser hauria d'afluixar menys pasta, no?
Pues no lo sé, la verdad. El asunto es que fue un auténtico desastre. Las fotografías lo dicen todo. Se ve totalmente la proa de los rápidos machacada por la colisión.
És que a més a més hauria gent fora de les barques, no?
Sí, allà, aquel momento se permitía ir fuera de los rápidos. A raíz de todo esto cambiaron las indicaciones, sí.
Algún hauria de caure a la mà, suposo.
Sí, bueno, los hospitalizados, no te creas, 7 de los 43 pasajeros ingresaron en Camises, están en la sección de traumatología, estuvieron. Entre ellos se encuentra un miembro de la tripulación. De las víctimas atendidas en Nuestra Señora del Rosario, tan solo un paciente permanece en observación. La mayoría de quienes permanecen en Camises sufren traumatismos cranoencefálicos, uh-huh, de pronóstico reservado, o diversas, uh-huh, fracturas o contusiones.
Molt bé, doncs déu-n'hi-do, quin sustro, i algú va sortir d'allà amb més d'un nyanyo.
Sí. Dice aquí, Flebasa no tomará medidas disciplinarias. El caso de los rápidos está a partir de ayer sub judice. El juzgado se encarga de estudiar todo el expediente. La Comandancia de Marina ha remitido el informe técnico en el que se constata todo lo que atañe a los materiales. Y bueno, mientras no se determinan responsabilidades, el accidente ocurrido a 2 millas y media del faro de Botafogo, la compañía no piensa adoptar medidas disciplinarias para con los dos capitanes, según ha declarado este diario el delegado de la compañía. Si mañana estuviesen reparados, volverían a navegar, dijo textualmente la fuente. Hasta que no falle el juez instructor, no adoptaremos medidas aparte de las que podemos dictaminar el juzgado.
Molt bé, doncs fins aquí aquest repàs a dos episodis de naufragis o d'accidents navals a les nostres illes, ben a prop d'aquí, de la Sabina, cap a dins la mà. Escolta, una cançó marinera, no?, per acabar.
Sí, Aires Formenterex, como hablábamos de mar, pues nos ponemos con este temica tan simpático para acabar la mañana.
Molt bé, Carmelo, pues mos veiem les cares un altre cop d'aquí una setmana, dimecres.
Molt bé, hasta dentro d'una setmana.
Gràcies i bon dia.
Adeu.
Saluda una gavina que talla el vent.